en nuestro interior y más bien nos quedamos con el proceso de la inquietud, del terror. Uy, me parece que me estoy equivocando de personalidad. Me han poseído. Ha venido una especie de un psico-killer interespacial y se ha metido dentro de mi cuerpo. Estoy poseído por un David Vegasiano. ¿Cómo puedo hacer para exorcizarme? ¿Tú puedes sacarlo directamente de mí, David? ¿O?
Sí, tío, creo que podemos hacerlo, sí. Willy, voy hacia la luz, tío, sí.
Voy hacia la luz. Bueno, pues vamos a salir de la oscuridad sobre Carpenter en que nos encontramos con la luz que David Vega nos aporta sobre este director. Así que yo creo que voy a escupir la parte de mí que había dentro de ti. Apártate, no te voy a escupir a ti. Y entonces ahora te cedo la palabra, el micro y todo. Ahí está el micro moviéndose. Y ahí está.
Hola, queridos iberos. En nuestro anterior programa lo que hicimos es analizar la figura del psico-killer, contextualizarla, ver sus orígenes, pero luego pasamos a la narrativa de John Carpenter. Lo que viene a ser lo mismo, cómo nos cuenta lo que nos quiere contar. Bien. Y nos quedamos en el proceso que va de la inquietud al terror en la película de Halloween. Con el fin de explicar mejor el mecanismo con el que este director hace que nos caguemos de miedo, básicamente, sí, porque es que es lo que pasa, hemos elegido algunas secuencias. Las que van desde que Myers se disfraza de fantasma con las gafas del novio de Linda a la que acaba cuando Laurie llega a casa en la que está a la casa de Tommy, se sienta en el sofá y reposa tranquilamente. Ya. Vamos a ver los pasos que sigue el director para lograr que nos tapemos los ojos. Además, estos pasos van paralelos al desarrollo de estas secuencias. Bien. Primera sensación, la inquietud. Annie ha muerto. Y el novio de Linda, pues también ha muerto en la cocina de casa de Annie. Linda va a correr la misma suerte porque el señorito Myers, disfrazado de fantasma y con las gafas de su novio, la ha engañado y le mete unas cuantas cuchilladas. El caso es que así el director nos deja claro de lo que es capaz Michael Myers y además del peligro que supone. Mientras tanto, nuestra heroína, Laurie, que está en casa cuidando a Tommy, se encuentra inquieta, ¿vale? El caso es que el niño le dice «¡He visto al hombre del saco!» y sus amigas no cogen el teléfono. En este momento, John Carpenter se lanza a ser de las suyas. Para ir calentando, nos sitúa a Laurie en la puerta de casa mirando hacia la de Annie, con la calle vacía y las casas en fila, una desenfrente de otras. Con el encuadre, delimita el espacio libre e introduce todos estos elementos. De esta manera consigue la sensación nada agradable de claustrofobia. Entonces Laurie, ni corta ni perezosa, decide acudir a casa de Annie. En el paseo se alternan planos subjetivos de Laurie, en los que vemos la casa acercarse, con planos de los ojos de Laurie unidos a la música carpenteriana. El espectador, o sea nosotros, sabemos lo que ha pasado en la casa. Ahora ya no es una casita idílica, ¿verdad? Es la mansión del terror. Este aspecto tétrico se ve reforzado por la fotografía que hace Carpenter de la casa. Fijaos bien cómo mezcla el blanco y las sombras. El recorrido además se prolonga y se incluye la música intrigante. Por lo tanto, ya tenemos la inquietud. ¿Qué va a pasar? ¿Va a salir Myers? ¿O va a aparecer detrás de un árbol? Claro que esta sensación va a durar poco, porque enseguida llegamos al segundo paso, la angustia. Laurie se encuentra con la puerta abierta y entra, así, sin más, bueno, no pasa nada. La melodía se detiene y deja el sonido que viene del piso superior. Laurie llama, pero nadie le contesta. Entonces la banda sonora hace su aparición de nuevo. Ella empieza a subir las escaleras, tacatán, tacatán, tacatán. Escaleras estrechitas, ¿eh? Y sí puede ser bastante oscuras. Después sigue por los pasillos enjutos. Los elementos empiezan a encerrarle y parecen disminuir sus posibilidades de escapatoria. Bienvenida, querida angustia, a mi lado ya. Ya he hecho acto de presencia. ¿Dónde están mis amigos? Pensará Laurie. Sin embargo, nosotros ya temblamos porque sabemos lo que ha ocurrido ahí. Así que ya estamos con miedo en el cuerpo. Laurie sigue con su particular aventura. Entra en una habitación. La música cesa. Allí yace Annie, tendida en la cama, adornada con una cabecera muy especial. la lápida de la hermana de Myers. Inmediatamente, el director encadena imágenes en las que los cadáveres de Linda y su novio caen sobre Laurie. Esto es un detalle del más puro estilo gore. Ahora Carpenter nos sorprende con un encuadre tremendo. Laurie sale de la habitación, la música nos castiga con notas agudas, entonces ella se apoya en la pared y de repente, por la derecha asoma el rostro de Michael Myers desde la oscuridad. En un instante vemos los rostros del bien y del mal prácticamente juntos, pero Laurie, que siente como el miedo se apodera de ella, no sabe que Myers está ahí. Mientras tanto, ya estamos aterrorizados en las butacas, en los sillones, donde quiera que estemos. Hemos llegado al terror. Myers, más ente que humano, surge y apuñala a Laurie por la espalda. Esta cae por las escaleras. Sabe que algo le persigue, pero desconoce qué o quién. Pasamos a una serie de planos rápidos en los que se nos muestra el terror del que ya participa nuestra heroína. La persecución arranca. Se encadenan imágenes. No hay salida. El contraste entre Laurie y Myers es brutal. La inexpresividad de Myers y el horror de nuestra heroína. Por otra parte, el director refuerza esta sensación con situaciones similares a ambos personajes. Por ejemplo, aunque con intenciones distintas, Laurie se encierra en una habitación y trata de abrir la ventana de la que da a la calle, mientras el asesino quiere también abrir la puertecita, pero con otros motivos. El terror sigue en aumento, porque cuando Laurie consigue escapar, lo que logra de sus vecinos es una respuesta desalentadora. Pasan de ella. La han dejado tirada en medio de una calle oscura llena de casas aparentemente vacías. La noche refuerza la atmósfera de incertidumbre. Todo está oscuro a su alrededor. ¿Dónde está el psicópata? La luz solo se centra en ella. Aquí nos encontramos con el concepto del que hemos hablado ya de encerramiento. Que el director toma de Hawks. A Laurie no le queda otra que volver a casa de Tommy. Y entonces, John Carpenter recurre a un tópico. La puerta está cerrada. La melodía se detiene. Manda a los chicos al cuarto y se sienta una vez que ha entrado en la casa. La situación es inquietante, aunque va a pasar a ser angustiosa en el momento en el que se nos muestran las cortinas al viento y una puerta abierta. La melodía vuelve y comienza el camino hacia el error. Bien, esto espero que nos haya quedado claro. Vamos a cambiar de tercio ahora. Hemos mencionado la afición del director por la música, bien como oyente, bien como compositor. A lo largo del análisis de Halloween, apuntamos la importancia de este elemento narrativo. En este film es casi un personaje más, puesto que refuerza la escalada hacia el terror de la que hemos hablado. Una característica de la película es que carece de música ambiente, puesto que la banda sonora original es el refuerzo con la que se crea el miedo. Su uso denota mucha clase e inteligencia por parte del director. Porque cuando la imagen es lo suficientemente representativa, corta la música. Paralelamente, se cambia de tono con las apariciones de esta y sus ausencias. Es decir, se pasa de la calma a la tormenta. La banda sonora es, por lo tanto, un dosificador de la tensión. Vamos a ver ahora cómo se comporta a las órdenes del maestro. Aparece en los instantes más angustiosos, y cuando se esfuma, persigue dos metas, según el momento de la acción, es decir, lo que haya ocurrido en el aquí y en el ahora. En primer lugar, desaparece en mitad de una secuencia de las de Aupa. Entonces se vuelve a la inquietud sobre lo que va a pasar, por ejemplo, cuando Laurie entra en casa de Annie. El segundo objetivo consiste en lograr un ambiente de relajación, para luego imprimir de golpe con el terror, con notas agudas y fuertes. Es el caso de Laurie sentada en el sofá en casa de Tommy cuando vuelve de la de Annie, que viene pues con el corazón en un puño. Los efectos logrados por el director son posibles porque se mete personalmente en el montaje. Él ensambla los planos y secuencias a su manera, y de este modo se obtiene, mediante imágenes sonoras y visuales, una implicación emocional del espectador tremenda. Está claro que el director aprovecha todos los recursos a su alcance con el fin de impactarnos. Sin embargo, Halloween es una película de bajo presupuesto y por lo tanto no posee grandes efectos especiales. Claro, que si es John Carpenter el que está detrás de la cámara, eso es lo de menos. Lo que vale es la imaginación, queridos iberos. La imaginación aplicada a una buena planificación, en el uso de la cámara, la escenografía, la foto y la banda sonora. ¿Cómo usa estos recursos descriptivos John Carpenter? Lo primero que pone en práctica es la acotación del espacio. Es decir, conseguir una sensación claustrofóbica. No puedes escapar, lo único que sus personajes pueden hacer es luchar. Por otra parte, en el film, este medio cobra fuerza puesto que la acción sucede en interiores. Carpenter usa unos decorados bastante sencillos, pero muy prácticos, con el fin de obtener la atmósfera agobiante que siempre le gusta. Pasillos pequeños, escaleras angostas, interiores con muchas puertas o lugares pequeños y sin salida. Todos estos elementos recogen la idea del director de que estamos atrapados, o bien por el personaje, o bien por el contexto que le rodea. Además de encerrados, según Carpenter, insisto, nos encontramos rodeados por el mal. Es decir, en el momento en que tú ves a un personaje iluminado y el resto oscuro, Carpenter te está contando de que el mal reina por todas partes y que los individuos son los únicos que pueden presentar batalla o lucha frente a este elemento. También emplea otros mecanismos de géneros como el gore, pero no en exceso. Por ejemplo, la escena de Lumix y el jefe de policía. Ambos entran en la antigua casa de los Myers y allí se encuentran un perro muerto. El cadáver no se ve, aunque tal y como nos lo describe Lumix, el efecto es mayor que si nos lo muestran. Es decir, en vez de optar por mostrar un perro descuartizado, con el estómago fuera, Myers nos deja con la cara de Lumix. Por otra parte, el director lo que hace es introducir elementos que parece que no tienen nada que ver con la historia. Sin embargo, la función de dichos elementos consiste en aumentar la excitación de los espectadores. Resumiendo, cuando Laurie está de los nervios porque el niño dice «¡Que he visto al hombre del saco!» y no sabe nada de sus amigas, en este momento se escucha la frase de la película que ponen en televisión, que es «El enigma de otro mundo», se escucha, como iba diciendo, una voz que dice «Cierren puertas y ventanas y corran las cortinas». De este modo, la acción del instante se ve reforzada. Bueno, iberos, aunque nos fastidia, hemos llegado a casi el final de Halloween. Vamos ahora con las conclusiones. En primer lugar, esta película obedece a una idea muy sencilla, pero bien contada. Es decir, la situación es bastante simple. Existe un psico-killer, que es el mal en persona. Tras 15 años recluido, escapa y vuelve a la ciudad en la que asesinó a su hermana. Muy facilito. Con estos elementos el director permite que la historia avance por sí sola. Y lo que hace a la hora de contarnos el relato es que no se andan por las nubes, es que va a lo concreto. Lo que es prescindible lo elimina mediante la elipsis, aunque nosotros con nuestra imaginación lo veamos en la cabeza. La historia de Myers sigue en línea recta, y sí, con sobresaltos, porque es lo que desea Carpenter, el terror. Sin embargo, su fórmula de trabajo para obtener esta sensación no es el gore, sino la frialdad, tal y como lo hace Hitchcock en su día en Psicosis. Carpenter es un narrador. Se apoya en la crueldad de las situaciones, siempre oscilante esta crueldad, no siempre al 100%, quizá a veces un poquito más comedida. Y lo que pretende con esto es conseguir un ritmo cardíaco en el film. Con crueldad comienza la cinta. Se identifica al mal con un niño de aspecto cándido. Además, con crueldad y cierto sadismo, el director nos tiene de los nervios, con momentos en los que atrapa a sus personajes en el plano junto al sicario. A pesar de todo, esta salvajada nos la cuenta con naturalidad y cercanía. Vemos ambientes cotidianos convertidos en lugares de pesadilla. La sensación de miedo se dispara, la acción se centra en un entorno real. ¿Y el director qué quiere reflejar? Pues lo que quiere mostrarnos es el momento que vive Estados Unidos. Pretende demostrar que estamos en peligro constante, que aunque confiemos nuestra seguridad a la administración y creamos «eso a mí no me va a pasar», sí que puede ocurrirnos. Según el maestro, todos podemos sufrir los fallos del sistema. Su lenguaje metafórico, lleno de mensajes, evoluciona a lo largo de sus películas hasta convertirse en una crítica ácida en muchas ocasiones. En lo referente al aspecto técnico, el director sigue fiel a sus inicios. Un relato lineal, acotación del espacio, encerramiento de personajes, ritmo narrativo sólido. sostenido en el lenguaje visual, claro, y personajes variados que representan los distintos roles sociales que el director les otorga. De nuevo se enfrentan el bien y el mal. Carpenter está convencido de que el mal seguirá dentro de la sociedad tal y como está concebida, mientras ésta no cambie y se preocupe más por las personas. En definitiva, tal como era Carpenter, tal como es Carpenter, lo eran Cassavetes, lo eran Peckinpah, es decir, es un humanista. Hasta aquí nuestro programa acerca de Halloween. Pero no os preocupéis, que hay mucho más de Carpenter. Os sorprenderemos con programas basados en películas como La Niebla, por ejemplo. A ver qué os parecen. Un fuerte saludo y veros.